Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Cuando las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de un misterio, no nos están hablando acerca de algo enigmático, de algo imposible de entender. Mejor nos están diciendo que hay una verdad divina que estuvo oculta por mucho tiempo y que en el propósito eterno de Dios ahora ha sido revelada, y es una revelación progresiva por medio de Cristo, proclamada por sus siervos. El misterio no es oscuridad permanente, sino es una luz revelada en el momento determinado por Dios. El apóstol Pablo utiliza el concepto de misterio de manera recurrente en Colosenses, en Efesios, y lo usa para describir ese despliegue histórico del plan de salvación, ese plan que estuvo oculto, por así decirlo, desde los siglos y edades, pero que fue manifestado en toda su plenitud en el tiempo correspondiente mediante la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En esencia, el misterio revelado es Cristo mismo, su obra redentora, su inserción en este mundo para traer esperanza, para traer vida eterna. La revelación del misterio no fue un cambio improvisado en el plan divino. Fue simplemente la manifestación progresiva, la manifestación gloriosa de un designio eterno. En el Antiguo Testamento se anticipó mediante sombras. Cuando miramos los servicios del santuario, allí estaba en sombras todo lo que era ese plan de salvación. También se manifestó en promesas, en profecías. Pero ya en el Nuevo Testamento se reveló con toda claridad. ¿Cómo? A través de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, a través de la revelación suprema del cielo, que es Jesucristo. ¿Para qué ese misterio fue revelado? Pues para la reconciliación universal en Cristo Jesús, para que la iglesia llegara a ser un cuerpo redimido, un cuerpo unido, para que la presencia de Cristo en el creyente trajera esperanza, trajera renovación. Así que tiene un propósito escatológico final. Jesús también va a regresar y va a implantar un reino de justicia eterno, un reino de justicia perdurable. Con estas palabras queremos dar una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Y es que tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esa decisión que tú has tomado personalmente de estudiar la palabra de Dios, porque al estudiar la palabra de Dios ganas una perspectiva renovada, una perspectiva celestial de todos los asuntos que en tu vida y en el mundo y en la colectividad están ocurriendo diariamente. Asimismo, puedes tomar una decisión consciente a favor de Dios. Antes de proseguir, le suplico al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, saludos, profesor, y a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Les saludamos en el amor de Cristo, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios les acompañe. Damos gracias al Señor por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta, la lección número 9 de este primer trimestre del año. Gracias a todos ustedes, una vez más, por su fiel y consecuente sintonía. Bien, así llegamos al tema importante que Pablo quiere presentarnos en torno a cómo Dios reveló su secreto, que aquí llama misterio, para que nosotros conozcamos qué planes Él tiene para cada ser humano dentro del marco del plan de salvación. Pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Buen Padre Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu condescendencia al revelarte a través de tu palabra desde el Antiguo Testamento y de manera suprema te revelaste en el Nuevo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a encarnarse para explicarnos en qué consiste el secreto o misterio de la salvación. Gracias, oh Padre, porque podemos ir a tu palabra para que, al descubrir cuál es ese secreto salvífico que tienes para la humanidad, que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de manera personal. Acompáñanos en este estudio, buen Padre, y a nuestros queridos hermanos, cada uno en su circunstancia personal. Padre, los encomendamos en tus brazos de amor. Dirígenos, pues, te lo pedimos todo y te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones tu cuidado providencial en el nombre que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, miércoles 25 de febrero, la revelación del misterio de Dios. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado de reconciliación y esperanza. El texto principal aparece en 2 Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. ¡Qué maravillosa revelación del plan de Dios! El día domingo nos habló del tópico reconciliados de malas obras. Y es que allí el apóstol Pablo, en Colosenses 1, habla de una enemistad, una separación que había entre Dios y su creación, provocada por el pecado. Y esa separación había creado en la mente de los seres creados una actitud contraria a la voluntad de Dios. Es decir, que esa enemistad se evidenciaba por los actos humanos que eran contrarios a la voluntad divina. El pecado llevaba a los seres humanos a vivir, a actuar, no conforme a los principios divinos, sino conforme a su propia decisión, a su propia visión limitada de la vida, llevándolo a tomar decisiones que de muchas formas eran contrarias a la voluntad de Dios. Pero que en Cristo Jesús se ha producido un cambio, una renovación en la visión de las personas. Y ahora, actuando con la mente de Cristo, son reconciliados de esas malas obras. Ahora, bajo la influencia del Espíritu Santo, comienzan a vivir una vida agradable a Dios, trayendo reconciliación, trayendo de nuevo armonía entre Dios y sus criaturas. Y esto solamente puede lograrlo Jesucristo. El día lunes hablamos de si continúan en la fe. Y este sí condicional nos habla de la perseverancia que debemos tener de forma consciente en la fe, mantener la fe. Hay algunos que piensan que una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, la Biblia pues nos muestra en repetidas ocasiones el concepto de perseverancia. Y hubo muchos casos en la Biblia donde personas que sirvieron a Dios terminaron alejándose y actuando en total oposición a Dios. Por ejemplo, el rey Saúl. Eso nos habla entonces de que debemos perseverar en la búsqueda consciente de Dios, en la renovación de la fe, porque el mundo puede ahogar ese mensaje, porque el mundo puede de alguna manera quemar las raíces de la fe, como en la parábola del sembrador. De esa manera, el mantenernos constantes en la fe es una actitud consciente. No estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de mantenernos enfocados en la gracia de Jesucristo, mantenernos enfocados en esa revelación del misterio de Dios. Hoy, miércoles, vamos a hablar acerca de la revelación del misterio de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1, 26 y 27, se habla dos veces del misterio. ¿A qué se refiere ese misterio?
Bien, profesor, entonces veamos el trasfondo de estas palabras utilizadas por Pablo en los versos 26 y 27. Él ya desde el verso 24 hace alusión a su ministerio personal como ministro de Cristo, llamado a padecer por el Evangelio y para compartir ese mensaje de buenas noticias. Así que él dice en el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado o revelado a sus santos. En otras versiones, esta expresión, el misterio de Dios, se expresa de la siguiente manera, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. Y continúa diciéndonos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que lo que aquí encontramos es que la unión con Cristo es de doble carácter. En primer lugar, incluye a todos los creyentes que son partícipes de la naturaleza divina y miembros de su cuerpo por la fe. Así se unen en un vínculo que se mantiene a través de ese don de Dios, su fe. Y en segundo término, esto implica morar en Él y con Él, con el fin de crecer en la gracia y en el fruto que el Espíritu imparte a cada hijo de Dios. De manera que, profesor y hermanos, Pablo habla de este misterio o secreto y reconoce que hasta la llegada de Jesús a este mundo, ese secreto divino se había revelado parcialmente con algunas vislumbres como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora, como dice el verso 27, este secreto maravilloso de Dios se ha manifestado no solo para los judíos, sino también para los que no lo son. Y concluye el apóstol diciendo que el secreto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, revelado o puesto de manifiesto mediante el plan de salvación. También Pedro habla sobre esto en su primera epístola, capítulo 1, versos 10 al 12, y dice que los profetas anticiparon lo que habría de venir y que los ángeles aún desean contemplar. En fin, este secreto ha sido revelado gracias a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Por eso damos gracias a Dios por ese plan secreto que ha sido revelado en nuestro favor.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué se refiere Pablo con este misterio? Pablo usa misterio, misterión, no como algo incomprensible. Es una verdad divina que estuvo oculta, pero que está siendo revelada. En el pasaje misterio tiene dos dimensiones principales. El plan redentor de Dios está siendo revelado. El misterio es el propósito eterno de Dios que antes estaba velado y que ahora ha sido revelado plenamente en Cristo. Esto incluye una reconciliación universal por medio de la obra de Jesucristo. También la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, que hasta ese momento había sido reservado a la etnia judía, a la etnia israelita, pero que ahora el pueblo de Dios podía ser conformado por personas de todas las naciones. La unidad del cuerpo de Cristo, judíos y no judíos, estaba ahora dependiendo también de esa obra. Pablo explica que el misterio consiste en que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo. También Pablo define explícitamente misterio. No es solo que Cristo vino al mundo, no es solo que murió por los pecadores, es que Cristo habita en el creyente, lo cual implica una presencia transformadora, una unión espiritual con Cristo, una garantía de la futura glorificación. Así que la esperanza de gloria apunta a esa consumación escatológica, la participación en la gloria futura de Dios. El misterio, entonces, se refiere al plan eterno de salvación, eterno porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en concilio celestial habían ya decidido que en caso de que el pecado llegara a este mundo, Cristo iba a rescatar a la humanidad perdida. Así que es el plan eterno. Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. También habla de la inclusión de los gentiles en ese plan. La unión de Cristo con el creyente es algo indivisible. El misterio no es algo nuevo en intención, es nuevo en revelación. Dios siempre tuvo el plan. El pecado no tomó por sorpresa a Dios, quien tuvo que ponerse a pensar qué iba a hacer. El plan estaba desarrollado, pero de Cristo hacia acá, ahora el plan se ha hecho visible, accesible, comprensible a la humanidad entera. Qué maravilloso que Dios quisiera mostrarnos en su amor en su bondad esa misericordia tan grande. Ahora, Pastor Díaz, ¿cómo iluminan los pasajes de Efesios 1, 7 al 10 y Efesios 3, 3 al 6 el ministerio de Dios en todos los aspectos de la salvación?
Sin dudas, profesor, que Pablo no solamente se dirigía a la iglesia de Colosas o de Filipos, sino a todas las demás iglesias con las cuales él se comunicaba en sus epístolas, como en este caso la epístola a los Efesios. También él quiere abundar en este importante tema del misterio que estuvo oculto por tantos siglos, pero que ahora ha sido revelado en Cristo, y nosotros somos todos beneficiarios de ese plan de salvación de Dios para la humanidad. Y él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ese misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y nuevamente en Efesios 3, 3 al 6, el apóstol abunda diciendo que por la revelación me fue declarado el misterio cuando fue llamado al ministerio de Cristo por vosotros los gentiles, y que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esto es, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En fin, notamos cómo Pablo continúa ampliando el concepto del misterio revelado, y es para que comprendamos que todos somos beneficiarios de la obra salvadora de Cristo en nuestro favor. De hecho, este tema lo continuaremos estudiando por toda la eternidad.
Así es, Pastor Díaz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por la sangre de Cristo. Así que el misterio incluía la obra expiatoria, el perdón de los pecados, una gracia abundante. Y por supuesto, mira, es una iniciativa divina. El plan de salvación no surge como reacción humana, sino como propósito eterno de Dios. También es la revelación del misterio de su voluntad, que había estado oculto y que finalmente es revelado en Cristo Jesús. El versículo 10 introduce un elemento cósmico: reunir todas las cosas en Cristo, lo cual implica una restauración integral, una reconciliación universal. Recuerda que Satanás había estado tratando de desacreditar a Dios delante de otras criaturas, así que hay una vindicación del nombre de Dios y del pueblo de Dios, una unidad final bajo el señoría de Cristo, una dimensión celestial y terrenal puestas en un mismo plano por Cristo Jesús. Efesios 3, 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí tiene una dimensión eclesiológica. los gentiles son incluidos en el pueblo de Dios. Ya no hay distinción étnica, no hay privilegios de nacimiento, sino que todos podemos acceder a Cristo de la misma manera. El Señor entonces ha hecho un plan maravilloso para que tú y yo podamos tener también acceso a la vida eterna. Pastor Díaz, ¿qué significa la expresión Cristo en ustedes? ¿Cuál es su significado?
Sí, profesor, esta expresión, que como ya vimos, la encontramos en Colosenses 1:27, dice el apóstol, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La expresión entonces, Cristo en nosotros, implica o significa que nosotros podemos tener la presencia de Jesús en el corazón en virtud de la fe, como lo afirma el versículo 17. También en Gálatas 2:20 tenemos esas conocidas palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En fin, esta unión espiritual con Cristo nos permite a nosotros los creyentes, aún en el presente, sentarnos en el cielo con Cristo Jesús y disfrutar así de las poderosas maravillas del siglo venidero, lo que esperamos cuando Cristo regrese. Así que la presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Sí, el Evangelio que obra en el corazón de los creyentes nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así lo afirma Colosenses 1:12. Abramos, por lo tanto, nuestro corazón para que Cristo habite en cada uno de nosotros.
Así es, Pastor Díaz. La expresión apunta a una realidad espiritual transformadora. No es solo simbólica. Pablo está describiendo la unión entre Cristo y el creyente. Es una presencia interior por medio del Espíritu Santo. Es una relación personal, dinámica, de día a día, íntima. Es una participación en la vida de Cristo. No es solo creer en Cristo, es que Cristo habite en nuestros corazones. Pablo lo dice en Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa presencia de Cristo provoca una transformación interior, una renovación de la mente, un cambio en el carácter, una formación de una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No es solo una justificación externa, es una vida transformada por Cristo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, el poder del Evangelio. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Úsanos para tu gloria y honor. Guíanos y llénanos de la presencia del Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.